La agencia de noticias Servindi y la red de comunicadores indígenas del Perú presentan
Ronda Informativa Indígena, con lo último del acontecer de los pueblos originarios de Costa, Andes y Amazonía del Perú.
A continuación, el despacho de nuestros corresponsales indígenas presentes en el norte, centro, sur y oriente del país.
Conversamos con Ruth Buendía, presidenta de la central Ashaninka del río N, Care.
Bien, la central Ashaninka del río N viene trabajando en diversos trabajos. Uno es territorio, gobernabilidad. Dos es sobre economía y turismo. Entonces, estamos viendo ahora, nosotros como CARE hemos estado haciendo la consultoría como Quemito N en el río Tambo, se ha realizado en la comunidad Poyeni, comunidad Napate, que son beneficiarios todos del programa BOS. Entonces, hemos realizado las encuestas para articulación de mercado a los hermanos Ashaninka de río Tambo, río N y Pangoa. Ese es uno. Dos, la central Ashaninka de río N recibió una visita del coordinador responsable del proyecto, que han hecho convenio con el Ministerio de Ambiente, con INEI. Van a hacer encuestas sobre socioeconómico y ambiental en comunidades que son beneficiarios del programa Bosque. Entonces, en esa parte también se cuestionó a INEI por no haber realizado bien los trabajos de focalización de hogares, que es SISFO, por una razón que los DECA 18 de los jóvenes que son del distrito Río Tambo, Río N, no han sido seleccionados, simplemente que no están focalizados en SISFO. Que pues el distrito Río Tambo no está considerado como extrema pobreza. Entonces hemos cuestionado a INEI para poder darle esta información, y también nos ha dado las informaciones cómo podemos arreglar estas irresponsabilidades que se ha hecho dentro de nuestro distrito. Por culpa de ello, nosotros como distrito Río Tambo o de Río N, las comunidades nativas no se está beneficiándose como programas sociales del gobierno. Sí, los jóvenes del distrito de Río Tambo, hay 56 postulantes del beca 18 en diferentes carreras. Bueno, a estos jóvenes no se han considerado por una razón que la errónea que de INEI, que nos ha perjudicado totalmente. Ahora, ¿En qué otros sociales que tienen? Por ejemplo, habíamos estado coordinando con Jali Warma para poder tener acceso y facilitar también a los desayunos y almuerzos para los centros educativos. Entonces nos damos cuenta, y ellos tienen la información estadística de INEI, cuando el distrito no está en Quinquenal 2, mientras que está en Quinquenal 4. Eso quiere decir que el distrito Río Tambo no es extrema pobreza. Entonces, justamente eso hemos estado coordinando con Jali Warma para poder tener ese acceso. Sin embargo, en eso, con esta errónea de INEI, nos ha perjudicado. Y otro, no solamente eso, también Pensión 65, lo mismo pasa porque no están dentro de focalización de hogares. Entonces, para eso estamos, le hemos comunicado, le hemos dado esta información con la incomodidad que nosotros como organizaciones, como CARE, como CAR, como la municipalidad también está incómoda sobre este caso, ¿no? Aunque tiene mea culpa la municipalidad sobre este caso, también la municipalidad de Río Tambo, que no ha hecho los trabajos que ellos son los que debería promover y hacer los trabajos dentro de su distrito o de su jurisdicción, ¿no? Y entonces nosotros como organización CARE vamos a mandar documento, un memorial pronunciándonos hacia estos erróneos que tiene INEI.
Desde la región Puno nos informa ahora Pablo Salas, vicepresidente de la Confederación Nacional de comunidades afectadas por la minería Conacami.
Este evento ha sido convocado por las central de rondas de la macroregión sur. Han participado ronderos de Apurímac, Cusco, Puno, de parte de Arequipa y de parte de Moquegua, para el cual los ronderos han invitado como expositores a viceministro de energía y minas y también del medio ambiente. Y también han participado la congresista Claudia Cuari y otros funcionarios de energía y minas. Y desde luego también estuvo presente el presidente regional. El tema ha sido para poder abordar ya la parte final para que este proyecto minero Corani de la empresa minera Birkrest de capitales canadienses y chilenas, lo que van a pasar es a la fase de explotación. Lo que han saludado, la bonanza de la minería que traería para el desarrollo de la provincia de Carabaya y principalmente para el distrito de Corani. Lo cual no es así. Aquí a una sola voz los propietarios, varias personas dirigentes tanto del distrito de Macusani, Ollachea, San Gabán, Ajoyami y Azángaro de otras provincias han rechazado por mayoría el proyecto minero Corani. Los hermanos aymaras de la zona sur, de la zona donde ha liderado Walter Aduírez, de la misma forma también han rechazado y han sentado su posición frente a los funcionarios de energía y minas, frente al viceministro. Ahora, la empresa minera Birkrest y su alcalde fiscal de Corani lo que han hecho es hacer notar que ellos están de acuerdo, que les van a traer desarrollo. Pero en este hubo un incidente, un grupo de familias que son propietarios, de la familia López Tácar, y el otro grupo de familias son, en este caso, la familia Maras, ellos han sentado una posición indicando de que ellos no van a entregar su tierra mientras que no les resuelva la empresa minera Birkrest. Además, debo poner a conocimiento de la opinión pública, de la comunidad nacional e internacional, que el alcalde, el presidente regional, tanto el alcalde digital y provincial, no son propietarios, no son dueños de la tierra para que tomen decisión. Los propietarios son estas familias que te menciono, López Tácar, son 600 hectáreas que nos pertenece a la familia López Tácar, en este caso estamos hablando de Guillermo, Ofdulia, de Pascuala, y sus hermanos, que son varios hermanos que tienen sus hijos también, haciendo un censo, pasan los 20, llega a 40 así, de pequeños nietos con todos ellos. La interrogante es, ¿cuál va a ser el futuro de estas familias? ¿Dónde se van a ir? ¿Dónde los van a ubicar? ¿En qué parte le van a comprar el terreno? ¿Cuántos miles de soles le van a darle, sabiendo que esta empresa minera va a explotar 1.300 millones de onzas al año, anualmente? Y con lo que le van a pagarle 90.000 soles, es una suma ridícula, es una ofensa para los quechuas, para los campesinos de esta zona. Abiertamente han violado la ley de consulta previa, no han aplicado. Energía y Minas no puso en cuestión para aplicar la ley de consulta previa para que esos propietarios, la comunidad, van a aceptar o no van a aceptar a la minera para ver sus impactos ambientales y otros más. Y también abiertamente violan la ley general de comunidades campesinas. En la ley general de comunidades campesinas claramente establece que los propietarios en tierras comunales o en tierras parcelas de los comuneros tiene que haber un consenso, un acuerdo de la asamblea. Y también tiene que haber un consentimiento de los propietarios, de los parceleros. En cuanto a la minería en la región de Puno, los ronderos han puesto en cuestión que los más de 4.000 petitorios están en suspenso a raíz del paro de levantamiento de los aymaras y de los quechos de Azángaro, que está suspendido por 3 años. Eso vence en mayo del 2014. Y nuevamente, seguramente, va a haber una lluvia de concesiones mineras y su relación con los demás. Titulados hay aproximadamente más de 1.500 concesiones mineras. Y en proyecto en marcha para ya empezar la explotación están alrededor de 15 proyectos mineros. Uno de ellos es la de Birkrest, que está ubicada en Corani, en la comunidad campesina Chacaconiza. Sobre esa cuestión, los comuneros han dicho, nos ratificamos en rechazar todas las concesiones mineras en la región de Puno. Es un acuerdo de los asistentes a este evento convocado por los ronderos. Excepcionalmente los ronderos de Corani, que ellos sí no se han pronunciado, han estado en el silencio. ¿Y eso qué significa? Significa que la minera seguramente les ha tentado en ese lado. Pero sin embargo, los demás dirigentes han puesto en cuestión abiertamente que rechazan toda concesión, toda actividad minera, principalmente en las cabeceras de cuenca. Porque, y fíjese, hay en Cápac,
Aninucuac, miembro del equipo técnico de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, AIDESEP, nos recuerda ahora la labor que viene desarrollando la organización en temas como titulación de comunidades.
Bueno, AIDESEP, a lo largo de los más de 30 años de fundación, siempre ha tenido como proyectos de defensa el tema de la promoción de la formación de maestros bilingües en la Amazonía peruana a través del programa de Formaviap y también lo que concierne a la defensa territorial. Bueno, actualmente vemos que las competencias para lo que se refiere a la titulación de comunidades ha pasado nuevamente al sector agricultura. Y bueno, se está trabajando en el tema de la inscripción de las comunidades en registros públicos, porque el mecanismo muchas veces no es el más adecuado o el más fácil de acceder y los trámites muchas veces se vuelven muy largos. Por eso que hay un grupo de trabajo donde participa registros públicos, agricultura y también las organizaciones indígenas para mejorar, ¿no?, lo referente a cómo las comunidades puedan agilizar las inscripciones en registros públicos, ¿no?, y no se les cobre y también haya procedimientos más accesibles, ¿no?, al momento de que cualquier consejo directivo de una comunidad puedan hacer el trámite sin ningún problema. A nivel ya en el ámbito ya de titulaciones de comunidades, vemos que cuando desapareció el PET, sumió dentro del COFOPRI. COFOPRI, en la experiencia que ellos tenían, siempre han tenido la titulación individual, ¿no?, o lo que era asentamientos humanos. Y esto básicamente era en zonas urbanas o cercanas a las ciudades y donde estaban los asentamientos humanos, pero ya el tema propiamente de comunidades, ya sea nativas o campesinas, se ameritaba otro tipo de expertise también, porque no es fácil no poder hacer este tipo de trabajo en campo, teniendo un equipo técnico en el cual puedan ir al campo, puedan respetar ya las medidas, los colindantes ya establecidos, los sitios que ya las mismas comunidades tienen, y era muchas veces se quiso reducir los tamaños también en comunidades. Por eso que con mucho temor algunas comunidades, cuando veían a funcionarios de COFOPRI, tenían el inconveniente de saber si les vas a reducir o no las áreas ya establecidas, ¿no? Entonces vemos que ahora el costo de cada titulación de una comunidad es altísimo, ¿no? Y en los últimos 25 años AIDESEP ha trabajado justamente gracias a la cooperación internacional este tema de titulación de comunidades nativas, ¿no? Justamente AIDESEP, a través de convenios con el Ministerio de Agricultura, a través del PET, se gestionaban lo que eran reconocimientos, titulaciones, ampliaciones, cubriendo los gastos, los costos de lo que implica trasladar a los técnicos, ¿no? Porque los técnicos son de agricultura o son del PET en ese momento, y ellos son los que tenían que validar, porque si lo hacía AIDESEP con sus técnicos, iba a ser un trabajo que seguramente podía costar igual, pero que no tenía el reconocimiento ni la validez al momento de emitirse un título. Ahora lo que tenemos también como otra iniciativa o proyecto que se está trabajando es lo referente a Red Indígena. Red, lo que es la reducción de emisiones de dióxido de carbono, y los grandes proyectos que existen, no tanto del Banco Mundial, del BID o de Naciones Unidas, por lo que están entrando con fuerza, ¿no?, en diferentes países para impulsar lo que es Red. AIDESEP, como organización indígena nacional en el Perú, está proponiendo, ¿no?, que se puede hacer Red, pero no se puede hacer Red si no hay el saneamiento físico legal en las comunidades, porque estaríamos nosotros comentando que entren a las comunidades o a territorios indígenas, pero que no estén todavía culminados su proceso de titulación. Por ello que nosotros primero tenemos como priorizado que se debe tener el saneamiento físico legal de las comunidades y que cualquier tema de red tiene que amoldarse al criterio y a la cosmovisión de los pueblos indígenas, y que los proyectos tienen que ser en base a las necesidades que los mismos pueblos indígenas tengan, ¿no? No deben hacer proyectos que disminuyan ni que dividan a las organizaciones ni comunidades indígenas.
Nos comunicamos ahora con Natalia Romaní, quien nos informa desde la región Ayacucho.
Vamos a informar sobre nuestras costumbres y vivencias, fortaleciendo nuestra identidad cultural de nuestro pueblo. pues se dio por iniciado las fiestas de la Mamacha Virgen del Carmen, patrona de Vilcahuamán, que se celebra el día 16 de julio con una programación grande y amplia desde el 6 de julio al 16 de julio, que termina con el desarrollo del día central en una fiesta muy pomposa. Pero previo o antes del inicio de esta fiesta se realiza el Yantaku, acto que desarrollan todos los targontes de la fiesta de la Mamacha Virgen del Carmen. Con la participación de todos los pobladores de la zona se realiza el Yantaku en distintas fechas, iniciándose la segunda quincena del mes de abril hasta el mes de junio. Esta actividad se desarrolla recordando la minca que desarrollaban nuestros antepasados en la época incaica. Nuestra provincia de Vilcahuamán es un lugar turístico, rica en arqueología, minería, todo lo que usted puede encontrar al visitarnos Vilcahuamán, Ayacucho. Esta actividad del Yantaqui se inicia con una programación de los dueños del cargo, con un ritual andino y muy andino, revalorando así nuestras vivencias ancestrales. Por ello, invitamos a todos los turistas nacionales y extranjeros llegar a observar la ciudad inca de Vilcahuamán. Targunte es la persona encargada de realizar una determinada actividad. Por ejemplo, el encargado de exclusivamente hacer la misa, hacer el anda con todo el cirio, la procesión y la misa. Es uno de los targuntes. Pero el otro targunte se llama el mayordomo. El mayordomo es la persona quien desarrolla desde el 6 de julio hasta el 16 de julio todas las tardes las novenas, con un equipo de sonido, cuando es de una familia pobre, pero si es una familia más o menos pudiente, lo realiza con banda, o sea, traen un equipo de banda de músicos y con eso realizan, cada tarde se realiza el Santo Rosario y todas las mañanas, de las 10 de la mañana, se realiza la misa. Eso está encargado el mayordomo de desarrollar esa actividad de los 9 días. Otro de los targuntes es el diputado. El diputado solamente trae 2 hasta 6 toros. Sí lo puede, pero si no lo puede, 2 a 3 toros nada más para la corrida de toros. Eso es el targunte.
Servindi y la Red de Comunicadores Indígenas del Perú presentaron
Ronda Informativa Indígena. No deje de escucharnos por este medio informativo.